La directora del Liceo Bauzá, Graciela Bianchi, anunció que en una decisión tomada junto a los docentes de ese instituto, no aplicarán la actual reglamentación de pasajes de grado y de control de asistencia por considerarla demasiado permisiva. En cambio, manejarán un reglamento propio más exigente. Ayer, hablando aquí en la entrevista central en Perspectiva, la profesora Bianchi aseguró que desde hace bastante tiempo se ha tendido a facilitar el pasaje de grado y ser tolerante con las inasistencias.
Entendemos que la inclusión se logra por la exigencia, no por la facilitación. La facilitación o el facilismo lleva a lo contrario, lleva a la estratificación del sistema de clases. Dentro del Liceo Bauzá, nosotros ya vemos lo que es una estratificación del sistema de clases. Los que tienen una familia con una formación, no olviden que el 7% de la población del oeste del país tiene apenas algún nivel universitario, que no digo que por ahí esté toda la solución, ya notamos una estratificación que es lo que lleva a la pérdida de la república. Y cuando pueden pagar, van a colegios privados, sabiendo que los profesores son los mismos, pero que bueno, hay una creencia de que la contención es mayor.
¿Cómo ubicaron esta noticia en todo el contexto de debate a propósito de la educación, sus debilidades y las reformas necesarias en nuestro país?
Yo creo que de lo más importante que se ha dicho en los últimos tiempos, por el concepto y sobre todo por el vocero del concepto, como es la profesora Graciela Bianchi, una personalidad vinculada al mundo de la educación desde siempre, y que además tampoco se puede, tomar con reparos, con miramientos políticos sus afirmaciones, porque ella nunca ha ocultado su filiación Frente Amplista, fue incluso creo que fundadora del Frente Amplista, hasta por razones generacionales creo que ha estado en esos acontecimientos. De modo que me parece de una importancia extraordinaria. Yo en lo personal suscribo totalmente lo que ella ha dicho, y me parece que abre un debate en el buen camino. Es decir, un debate en el que se dejen de costado cuestiones de poder, posiciones, quién manda, quién no manda, para atender lo importante de la educación, que son los resultados. Ella puso el énfasis, por ejemplo, en la presión que sienten los jerarcas de los liceos para promover a los estudiantes, porque el índice de repetición es uno de los mayores indicadores del fracaso escolar. Bueno, o sea, pasando la gente de los muchachos de clase, ¿se evita el fracaso escolar? No, obviamente no se evita. Se prepara un fracaso para la vida completa.
Yo creo que el valor de las declaraciones de Graciela Bianchi, más allá de la discusión de lo formal, si puede o no, el nivel de autonomía, etcétera, ese es otro capítulo. Me parece que lo interesante del debate es que creo que pone el foco, y es muy interesante. Yo recomiendo que entren a espectador.com y relean la entrevista que realizaste ayer, Emiliano, porque para mí toca los desafíos más importantes que tiene la educación para adelante. Es decir, pone sobre la mesa los desafíos más grandes, que yo los voy a enumerar rápidamente. Yo creo que si uno tiene que analizar cuáles son los desafíos en materia educativa, primero tener una vocación crítica y propositiva, y creo que esta propuesta lo tiene, es decir, está proponiendo una solución, una alternativa, y yo creo que la educación siempre tiene que tener ese espíritu crítico, flexible, permanentemente viendo su realidad y tratando de analizar cómo adaptarse, y yo creo que esta propuesta, más allá de poder coincidir o no con los perfiles, tiene esa lógica y yo la comparto. Por otro lado, creo que plantea un elemento desde su experiencia, desde su formación, pero además desde su experiencia en la administración, la necesidad de eliminar todo tipo de privilegio burocrático dentro de la educación y privilegiar la formación. Ella lo dice en algún momento, y yo creo que eso es muy importante. Ha sido un mal del Uruguay de la postdictadura en términos de gobierno de la educación. Es decir, la necesidad imperiosa de generar eliminaciones burocráticas, que son trancas muchas veces, porque viene asociado con otro tema que ella plantea, que a mí me parece muy importante, que es la necesidad de despolitizar la educación desde el punto de vista tanto partidario como corporativo. Ahí hay un desafío en materia educativa en los últimos 25 años, y yo creo que ahí también Graciela Bianchi plantea. Y tiene, para mí, dos elementos más que para mí son muy importantes. Ella aboga por el profesionalismo de la gestión educativa. Y a mí me parece que eso es importante y utiliza la palabra gestión, que muchas veces desde la izquierda ha sido maldecida. La palabra gestión. Hay que saber gestionar la educación. Eso es muy importante. Tenemos que entender a la educación como un bien público. Y por tanto, necesariamente hay que gestionarlo bien. Y por último, para terminar con esto, yo creo que la educación tiene que cumplir un papel fundamental en la construcción de una sociedad más equitativa. Y en esto ella pone el énfasis, en la idea de la equidad, y a mí me parece que ese es un tema, un eje central del debate que plantea Graciela Bianchi.
Sí, a mí me parece que la profesora Bianchi dice cosas que parecen brutales, porque el Uruguay es un país que vive de sus mitos y no le gusta que le sacudan los mitos, y entonces parece una cosa brutal. Pero lo que ella dice lo sabemos todos. Ella, aparte de lo que dice específicamente sobre el Liceo Bauzá, también habla de que la educación está fracasando en todos los niveles. Dice que es falso de que primaria anda más o menos bien. Dice, primaria anda espantoso. Los estudiantes que llegan a secundaria llegan sin ningún tipo de preparación. No saben escribir, no saben leer, no saben un mínimo de matemática.
Gonzalo, perdóname, porque vos decís un punto que sobrevuela, que no está planteado explícitamente, pero sobrevuela. La idea del sistema educativo, la idea de ir de primaria al nivel terciario. Eso es un tema que tenemos que concebir. Han funcionado como compartimentos estancos y no ha funcionado, ha fracasado definitivamente. Lo confesó el mismo presidente Mujica.
Y al nivel terciario también le pega, y todos sabemos cómo está funcionando el nivel terciario, que es un desastre. Ahora, lo que ella dice en realidad, lo sabemos todos. La dificultad está en mover este paquidermo nuestro. Y eso es otro tema, porque eso es un tema que los políticos van a tener que enfrentar. Y yo creo que este gobierno va a tener que enfrentar. El Partido Independiente acaba de hacer una propuesta firme al gobierno, casi un reclamo, diría yo, de que vea, después de un año de que se firmó, casi un año, porque se firmó en junio, creo que el acuerdo multipartidario sobre los cuatro temas que se habían planteado, de los cuales uno era la educación, de que se revise eso, se analice y se vea qué es lo que estamos moviendo, y si no estamos moviendo nada, qué hacer. Y a mí me parece que eso es fundamental. Yo creo que el sistema político ha abandonado este tema, y en este tema se juega el futuro del Uruguay. Entonces, yo creo que
sí, la iniciativa... Es una buena idea. Volver a poner en la mesa los acuerdos multipartidarios, ¿no?
Claro, porque si
con ese propósito de revisar. Bueno, pasó un año.
¿Y entonces qué pasó? Porque no te olvides que eso fue, y con esto termino, fue paralelo al reparto de cargos. Entonces, ¿qué fueron los acuerdos multipartidarios? ¿Fue en serio o fue una pantalla para que pudiéramos repartir los cargos?
Juan Ángel.
Sí, yo del punto de vista técnico no tengo la formación como para saber exactamente para dónde debería ir o dejar de ir la temática. Como padre de alumnos y demás, y escuchando ayer y releyendo ahora la entrevista a la profesora, me parece que plantea verdaderamente una serie de temas que hacen al cruce de caminos del tema de la educación en nuestro país, que hay que reconocer que el actual presidente, nuestro presidente, lo había planteado como uno de los ejes. ¿De dónde vienen todos estos problemas? Porque decimos, bueno, recién Marcelo decía, desde la reapertura democrática no hemos venido dando pie con bola con el tema de la educación. Antes tuvimos la dictadura que desestructuró todo, pero yo soy más viejo y me acuerdo, por ejemplo, de los prolegómenos de la dictadura y de la ley de educación del señor Sanguinetti, que creo que también ahí tuvo un rol. O sea, a mí la sensación que tengo es que lo que falta es un proyecto de país en el que nos pongamos de acuerdo y que la educación esté incluida en esa visión. ¿Qué fue en definitiva? Porque yo fui educado en escuela pública, yo fui a la Escuela Experimental de Malvin y tengo un recuerdo, como muchos de mi generación, imborrable de lo que fue la escuela pública. Y esa escuela pública, esa que yo fui particularmente, era diferente, porque era una escuela que íbamos de mañana y de tarde tres veces por semana, por ejemplo. Era una escuela que estaba muy implantada en el barrio y demás, pero si vamos más atrás, ¿qué idea tenían en las cabezas quienes desarrollaron no ya Varela, pero podemos empezar desde Varela, pero ese proyecto de país donde incluyen a la escuela pública, cuando digo la escuela lo hago extensivo a toda la educación, como gran proyecto unificador y ensamblador de esa sociedad que se estaba proyectando. Y yo creo que es esa idea es la que hace agua en este momento.
Claro, pero ¿y por qué hace agua? Porque los objetivos que se había planteado, el llamémosle proyecto educativo uruguayo que arranca con Varela y que se acentúa a comienzos del siglo XX, ya fue alcanzado. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era alfabetizar. El objetivo era que la mayoría analfabeta y la mayoría que venía al Uruguay como inmigrantes compartieran un idioma común y aprendieran las reglas básicas de la matemática y del lenguaje.
Pero había también la integración social.
Bueno, pero eso es la consecuencia. Pero entonces, Uruguay fue un adelantado. Hay países de América del Sur donde todavía esos niveles de alfabetización no se alcanzaron. Ahora, ese objetivo ya se alcanzó y hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. El problema es que el Uruguay fue exitoso en esa tarea y se detuvo en esa tarea. Se detuvo en esa tarea. El concepto que todavía en mucha gente queda del liceo como la gran escuela del humanismo, donde florecen las artes, la cultura, hasta se enseña murga ahora en el liceo. Bueno, eso no prepara al muchacho para la vida. No lo prepara. Y no tiene nada de malo que alguien quiera ir a un centro de educación para prepararse para la vida. Ese concepto inicial del sistema educativo como integrador y como alfabetizador fue exitoso y ya se alcanzó. El problema es que en un momento determinado, la educación, el campo de la educación, pasa a ser un campo de batalla político. Esto también hay que decirlo. ¿Por qué vamos a ocultar realidades que todo el mundo sabe? En un momento, la educación pasa a ser un campo de batalla político, empezando por la universitaria y siguiendo por el resto de la educación. Y hoy se están pagando las consecuencias del resultado de esa batalla política. Es claro que hay un sector que triunfó en esa batalla política. ¿Quién puede dudar que la izquierda hoy controla la educación? Nadie puede dudar que hoy la izquierda controla la educación pública de jardinera hasta último año de facultad. Bueno, los resultados se están viendo ahora. Y yo creo que ese enfoque también hay que ponerlo arriba de la mesa.
Es que, confirmando alguna de las cosas que tú decís, en un momento determinado en la entrevista, Graciela Bianchi hace un comentario que debe preocuparnos a todos. Dice, ya no volvíamos a empezar con respecto a otras administraciones, con otro signo político, sino que volvíamos a empezar con las peores descalificaciones, incluso con el gobierno anterior. Esta administración, lo que dice Graciela Bianchi, es que desarma todo lo que habían hecho 5 años antes. No el proyecto de Rama, no, el proyecto del gobierno de Tabaré Vázquez.
Sí, eso lo dice cuando explica las razones que la llevaron a renunciar al cargo de confianza que ocupaba en el Codicena a comienzos del periodo este que estamos
trabajando. Porque voy a agregar solamente una cosita. Esa batalla política a la que yo me refería, ahora es, como ya ganó la izquierda, es una batalla adentro de la izquierda. O sea, estamos en el peor momento de la lucha política, la lucha entre casa. Una especie de guerra civil dentro de la izquierda.
Y yo me sumo a la segunda parte, a conectar lo que plantea Graciela Bianchi. Y yo quiero decir que cuando ayer escuchaba la entrevista, porque yo había leído la nota el jueves en Búsqueda, pero claro, era una nota, es decir, una nota de prensa en donde se tomaban algunas de las cosas que decía Graciela Bianchi. Pero escucharla a ella era música para los oídos en algún momento. Y utiliza la idea de la construcción de un nuevo contrato. Y esa idea del nuevo contrato me quedó, porque es una idea filosófica.
Ella habla del contrato entre el instituto y la familia del
alumno.
Pero
esa es una pregunta filosófica, que el Uruguay debe hacerse. Y venida de una persona de la izquierda, en el fondo, lo que se está preguntando, y lo dejo planteado, es ¿qué significa ser de izquierda hoy? ¿Qué significa ser de izquierda hoy?
Una mega tertulia estás proponiendo.
Perdón, esa es la respuesta que debe dar el Frente Amplio cuando hablan de reformulación ideológica.
Tenemos varios mensajes de los oyentes, pero elijo este de Diana, que dice, soy practicante de literatura justamente en el Liceo Bauzá. Realizo la práctica en un cuarto año y realmente se ven las carencias que comentaba la profesora Bianchi. Me parece genial la decisión que ha tomado. Los demás directores deberían imitarla, dice. Anoto que en el muro de perspectiva en Facebook se ha generado una discusión interesante a propósito de la entrevista a la profesora Bianchi. Hay varios oyentes que han opinado. Les sugiero que si otros quieren seguir opinando, utilicen ese canal. Es una posibilidad porque ahí ustedes van viendo publicados instantáneamente los mensajes que mandan.
No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marcelo y lo
estamos
que dice,
últimamente muy de acuerdo.
Estamos todos muy de acuerdo.
Es muy significativo que estemos
preocupando.
Pero es muy significativo que estemos de acuerdo en esta mesa. Es altamente significativo porque estamos viendo fuera de esta mesa, estamos viendo en el Uruguay un nivel de enfrentamiento como no se conocía. Y acá en esta mesa nos ponemos de acuerdo en muchos temas pacíficamente.
Hay matices, porque ahora cuando tú decías que lo que se planteaba la reforma Varelliana y lo que fue como pilar de base la educación pública en el Uruguay, que se planteaba una serie de temas, eso ya fueron conquistados. Yo creo que el deterioro social del Uruguay lo pone en discusión si eso fue conquistado. Cuando nosotros tenemos los márgenes...
Puede haber perdido, pero se llegó a esos niveles.
Que se llegó, se llegó. Que hoy día nosotros hemos retrocedido en los últimos 30 años, 40 años.
Porque hay que seguir avanzando.
Es innegable.
Pero tenemos
sectores sociales donde la escuela pública, desde sectores que utilizan la túnica para que los chicos puedan viajar, para ir a pedir... cuando salen, o la escuela para poder ir a comer. O sea, la escuela sigue cumpliendo una serie de roles, pero deficitariamente. Yo creo que el proyecto de institucionalizar las escuelas de tiempo, de horario completo, a lo largo del país, sobre todo en todos los sectores desfavorecidos y demás, es una cosa que está marchando, pero que necesita acelerarse. O sea, yo no sé si esa visión un poco ideal, bueno, ya conquistamos el proyecto.
Pero no te puedes quedar.
No, yo no digo que...
pero por eso yo creo que nos tendríamos que preguntar en términos educativos. Es cierto, el modelo Varelliano significó no solo el apuntalamiento de un país civilizado, digamos, el traspaso a de salir de la barbarie, sin duda tuvo un significado en cuanto al progreso del país y a la inclusión, porque en aquel momento el solo hecho de la educación era inclusión. Y mucho más, lo dice la profesora Bianchi, es decir, cuando una ola migratoria analfabeta nosotros pudimos integrarlo en nuestro sistema educativo, hemos logrado un paso enorme.
Ahora no integramos
a
los uruguayos.
La cuestión es cómo construimos una nueva subjetividad. El hombre que forma la educación sirve para el mundo de hoy, el mundo que tenemos hoy. Entonces lo que ella dice, ¿de qué manera salimos? Se pregunta Bianchi. Se hace preguntas trascendentales esta señora desde el Bausá. Por eso yo lo rescato. Hace preguntas que la política no ha podido contestar. De hecho, no se las ha formulado.
Se lavó las manos, Marcelo.
Entonces, dice, salimos con conciencia crítica, con humanismo y con gente muy bien formada. Tiene claro lo que hay que hacer. Hay que construir una nueva subjetividad. Hay que rescatar un concepto básico. La única manera de rebelarse contra lo que ella establece es una ideología de la globalización. La única manera de rebelarse es crear una nueva subjetividad, es un hombre nuevo, y el hombre nuevo se construye desde la educación, no desde la ideología. Por tanto, si nosotros queremos construir un hombre nuevo, tenemos que ponernos de acuerdo como país. Es un bien público, no es un bien partidario.
Está particularmente inspirado.
Sí, hay un concepto
que me preocupa particularmente.
Me da no sé qué interrumpir.
No, pero hay un concepto complicado, que es el de crear el hombre nuevo. Sí.
Yo vuelvo, insisto.
Sí, lograste partidos, que Graciano te dejara hablar.
Sí, porque me había interrumpido antes. Sí, los partidos, sí, la clase política, como dicen algunos, no considera que este es su tema, no vamos a poder avanzar en ninguna de las cosas que esta profesora está denunciando, claro. Y que tú estás también refiriéndote a eso. Son temas que todos sabemos que son ciertos, pero hay que volver a ponerlos. Es decir, la política tiene que volver a entender que la conducción de la educación es un problema de ellos y no de la corporación de nadie. Es un problema político nuestro.
Voy a ser bastante menos inspirado y más duro.
No seas todavía. Vale,
perdón. perdón.
Digo, ese es el punto principal aquí. Nosotros tenemos que volver a recuperar esto, y si el gobierno del presidente Mujica tuvo la buena idea de llamar a lo mejor de los partidos políticos para que entre todos se pusieran de acuerdo sobre cuál es el camino por el que hay que ir, y se pusieron de acuerdo, porque se pusieron de acuerdo en un 80%, bueno, entonces ahora le toca al gobierno tomar responsabilidad de eso y hacerlo funcionar y seguir adelante. Sin embargo, esto quedó y ha pasado un año y no sabemos qué es lo que el gobierno está haciendo con esa enorme riqueza que se juntó.
Siempre a tu servicio.
En perspectiva, somos así.
Una frase cada uno y cerramos el tema por hoy.
Yo creo que hay que pensar en incluir en ese concepto de reforma a la familia. Se ha hablado mucho del Estado, se ha hablado mucho de los partidos políticos, no se habló de la familia, y la familia es la gran responsable, al fin y al cabo, de la educación de sus hijos.
Yo, retomando eso que dice Graciano, yo creo que ella, la profesora Bianchi, plantea temas que trascienden de mucho la enseñanza pública. Porque ella habla, por ejemplo, de los muchachos encerrados, con sus MP3 que llegan a clase, cada uno en su mundito, la ideología de hacer la tuya como dominante. Y ese es un problema que trasciende a los jóvenes que van a la enseñanza pública. Eso existe y se desarrolla en toda la enseñanza, en la privada también, en la esfera social alta y en la esfera social baja. Es un tema de sociedad. Se habla de que los jóvenes hoy no saben escribir. Ese también es un problema de sociedad vinculado a Internet, las pantallas, o sea... Está todo como en discusión y no es solamente en el sector social.
Apoyada la frase.
Claro, pero ella menciona esos datos del contexto para después discutir cuál es el mejor método para lograr la inclusión. Y ella dice, para mí el mejor método no es ser flexible, aflojar con las exigencias, sino todo lo contrario.
Lo mismo que pasa en las familias. Uno con los hijos tiene que ser exigente, si no, no camina la cosa.
¿Y vas a decir algo tú, Marcelo?
El diagnóstico de Graciela Bianchi es categórico. Problemas en el manejo del lenguaje, en el idioma en general, comprensión lectora casi nula, dificultades de razonamiento. Lo único que quiero decir es que en el Uruguay, en los últimos años, la educación ha sido conducida por una manga de burócratas que están sumamente sobrevalorados y que, en definitiva, por los puntos, si tuvieran que trabajar por los puntos en un organismo privado y no público, no calificarían.